Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves 7 de octubre, Día Mundial del Algodón.
Esta es la canción que en el algodonal al trabajador.
El algodón es una fibra textil vegetal que crece alrededor de las semillas de un arbusto que lleva su mismo nombre. Cada flor de este arbusto tiene 4 lóbulos. Cada lóbulo contiene de 5 a 10 semillas y cada semilla está recubierta de unas 15.000 fibras que son las que se utilizan en la elaboración de tejidos desde hace más de 7.000 años. Fue cultivado por primera vez en Asia por los habitantes de la civilización del Valle del Indo, que ocupaba gran parte del noroeste del subcontinente indio, incluyendo partes del actual Pakistán y del noroeste de la India. Aunque tardó en llegar a Europa, la revolución industrial lo convirtió en la fibra natural más importante que se produce en el mundo, representando hoy en día la mitad del consumo mundial de fibras textiles. Bueno, actualmente hay 50 variedades distintas de la planta del algodón, pero solamente 4 tienen valor comercial y se clasifican por la longitud de sus fibras. Están los algodones de fibra corta o algodón indio, que es más barato y es el que se utiliza para ropa de trabajo y sábanas, el de fibra mediana o algodón americano, que se utiliza para ropa interior y camisetas, y el de fibra larga o algodón egipcio, que sirve para la elaboración de vestidos y camisas y que es el más caro. Los principales productores de algodón son China, India, Estados Unidos, Brasil y Pakistán, aunque los dos primeros, China e India, consumen prácticamente toda su producción en sus propias industrias textiles, dejando a Estados Unidos el papel de principal país exportador.
¿Y dónde está mi gente? Me falta mucho la tete. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah.
¡Ay! ¿Dónde está mi gente? Esto es lo que se pregunta la llamada España vaciada, que es a la que va dirigida el plan Reto Demográfico elaborado por el Gobierno y que recoge 130 puntos con iniciativas para revitalizar las regiones más despobladas. Hablaremos de ello en unos minutos con Juana López, que es la directora general de Política contra la Despoblación. Con Diego Hidalgo, autor de un libro que lleva por título Anestesiados, trataremos el tema de la dictadura del imperio de la tecnología, y con los chicos de Mago de Oz charlaremos de su música. Pero además, ya sabéis que los jueves son días de Política entre costuras con Luis Nemolato, de Salud con el doctor Jesús Sánchez Martos, y son días de repasar la cartelera porque por fin ella ha vuelto.
Un buen tráiler es esencial para vender una película. Algunos pueden llegar a ser fenomenales, al punto de superar al producto que están promocionando. Esto se debe al estupendo trabajo de
nuestra crítica de trailers, que vuelve de nuevo a convertirnos una temporada más en el único programa mundial que pone en valor una categoría cinematográfica muy olvidada por los grandes certámenes. Que lo hagamos obligados por las circunstancias, porque el presupuesto no nos da para tener una crítica de cine en condiciones, esto no le resta ningún valor. Ponemos ya en marcha nuestra rueda de reconocimiento efeméride destacada de este 7 de octubre, Nieves Ortiz.
Venga, pues vamos a 134 años atrás, porque comenzó un día como hoy la construcción de la Torre Eiffel, el símbolo de Francia y de su capital, París. Se construyó en el marco de la Exposición Universal de 1889 y en conmemoración del centenario de la Revolución Francesa. Con sus 300 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo desde su construcción hasta 1930, año en el que el edificio Chrysler de Nueva York le arrebató el puesto. Construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel, la torre, con una estructura de hierro de 10.000 toneladas de peso, se finalizó en 2 años, 2 meses y 5 días. En principio, La torre estaba pensada para ser destruida 20 años después de esa exposición universal, pero en 1900 la Armada Francesa añadió una antena de radio en su punto más alto que le permitió salvarse de esa destrucción hasta nuestros días. Actualmente hay 17 reproducciones de esta torre por todo el mundo, siendo la réplica de Las Vegas la más grande, tiene 165 metros y, por cierto, tenemos una aquí en Madrid, en Torrejón de Ardoz, en el Parque Europa. Cada 5 años la torre se pinta con 50 toneladas de pintura para evitar la corrosión y, atención, porque son los vecinos los que deciden el color de esa pintura. En un primer momento los ciudadanos la rechazaron ya que les parecía horrible, no obstante hoy es el icono de Francia con una media de visitantes de 7 millones. Janet es una de las artistas que ha tenido el privilegio de cantar con la Torre Eiffel de fondo y recientemente el equilibrista francés Nathan Paulin pues ha sido el protagonista porque ha podido completar un recorrido en altura en 70 metros de 670 entre la Torre Eiffel y el otro lado del Sena, justo en la terraza del Teatro Nacional de Chaillot.
¿A quién tenemos que felicitar hoy, Neus Cerdá?
Pues felicitamos a Javier Álvarez, que cumple 52 años. Hoy en mi ventana brilla el sol. El cantautor inicia su carrera en los años 90 tocando en el metro de Madrid. Con el tiempo pasó a ser habitual en el repertorio de bares y cafés como el Libertad 8, donde coincidió con otros cantautores como Pedro Guerra. En 1994 publica su primer álbum titulado Javier Álvarez. En total ha lanzado 10 discos y ahora Javier Álvarez subasta los derechos de La Edad del Porvenir para sufragar la producción de su 11º disco. El músico lleva casi 30 años haciendo canciones. Toni Braxton cumple 55 años, la cantante y actriz ha ganado 7 premios Grammy. En 1990 formó con sus hermanas The Braxtons. 3 años más tarde lanzaría su primer disco en solitario, vendiendo 8 millones de copias en menos de un año. En total ha publicado 8 álbumes. Tras saltar a las páginas de la prensa internacional, sus problemas financieros y de salud, decidió hacer un reality con sus hermanas del que se han grabado ya 5 temporadas. Y felicitamos también a Marc Coma, que cumple 45 años, expiloto de motos de rallies. El 2 de julio de 2015 comunicó la decisión de retirarse como piloto profesional para poder así ser director deportivo del Rally Dakar, cargo al cual renunciaría en 2018. Está considerado como el mejor piloto español de la historia en la categoría de motocicletas.
Clara Esteban, ¿qué tenemos hoy en el santoral de este 7 de octubre?
Pues tenemos a la Virgen del Rosario, nada más y nada menos. Una advocación que procede de la aparición de la Virgen con un rosario en las manos a Domingo de Guzmán en el año 1208. La Virgen en esa aparición le enseñó a rezar con el rosario y le encomendó la tarea de predicarlo, de enseñar a su vez a rezar con el rosario pues a todo el que se encontrara por su camino. Rosario significa guirnalda de rosas y en España tenemos 116.470 mujeres que llevan este nombre y también 336 hombres. También vamos a felicitar a los Augustus. 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 Augustus, madre mía. Me sale ya en latín directamente, que porque es que significa sagrado por designación divina. Viene del latín, que sí que sería Augustus, pero no, ahora les llamamos Augusto. Por San Augusto de Bourges. De Bourges está en Francia. Este santo vivió en el siglo VI y logró reunir a un gran grupo de monjes y se dedicó con ellos al rezo continuo. Esto va de rezar el día de hoy. Augusto tenía una atrofia en manos y pies que le impedía caminar y se desplazaba arrastrándose. Quiso construir una catedral en honor a San Martín en la que guardar sus reliquias, reunió los fondos suficientes y cuando estuvo construida resulta que se curó milagrosamente de su atrofia. Como decimos, significa sagrado por designación divina, viene del latín, y hay 3.218 Augustos en España.
Descubrimos ahora qué refrán ha elegido Carmen Martín Tejeda para este día.
Ya va haciendo frío, ya por la noche cuando se pone el sol hay que coger la rebequita, pero solo cuando se pone el sol estamos a la sombra, porque por el día el sol todavía aprieta y aprieta bastante. Así que el refrán para un día como hoy es: en octubre de la sombra huye, pero si aprieta el sol, cuida de la insolación.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Hola Eli, hoy vamos a estar muy cerca de uno de los pianos que se van a encontrar los ciudadanos por la capital, porque el Barrio de las Letras vuelve a convertirse en un auditorio al aire libre con esta nueva edición de Tu Ciudad Se Llena de Pianos. Habrá 10 en concreto situados en lugares muy estratégicos como la Puerta del Real Jardín Botánico, la Plaza de las Cortes o el Real Conservatorio. Nosotros vamos a estar muy cerca del Teatro Español y estos pianos además están disponibles tanto para profesionales como para aficionados. Será a partir de las 11 de la mañana y nosotros nos vamos a adelantar a esa cita para poder coger sitio delante de uno de los enormes pianos de cola que se van a encontrar, como decíamos, en Madrid hoy los ciudadanos.
Sergio Martín Romo, ¿qué has preparado hoy para el ratito de oyentes?
Hoy queremos conocer a la persona más tacaña con la que te has topado. ¿Qué es lo más rata que has visto hacer a alguien? Anécdotas con avaros, agarraos, gestos, acciones que te han parecido de lo más cutre. Nos lo puedes contar en nuestro WhatsApp 628-091-117. Como siempre, mensaje escrito o nota de voz.
Me ha vuelto inevitable, quiero ser todo en tu vida.
Carlos Honorato, muy buenos días.
Espera, que yo no quiero ser agarrado. Espera, espera, que voy a poner en funcionamiento el dron. A ver.
¿Ah, bien?
¿Ya está?
Ah, mira, 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 mira. ¿Cómo sube? ¿Hacia dónde va el
dron? No lo sé, porque cuando le dé a la derecha va hacia la izquierda. Y cuando le dé a la izquierda va hacia la derecha. Hay que pensar al revés cuando llevas un dron.
Ah, bueno, bueno.
A ver. Ahí va corrigiendo.
Así que no tienes ni idea de cuál es el municipio que
hoy
has colgado
no
en nuestra
tengo
cuenta
idea.
De Twitter, @buenosdiasom.
Yo le puse otras coordenadas y me ha traído una foto que no es la correcta. Bueno, a ver, es un municipio de la Comunidad de Madrid, eso sí lo podemos decir. No es muy grande.
Es muy difícil.
Sí, ya lo sé, sí, es difícil para todos. Y, bueno, se nos ha colado el escudo heráldico del...
¿Cómo que se nos ha colado? Que has puesto ahí un pedazo de escudo que es más grande que el pueblo. Pero bien, vale.
Pero es precioso el escudo porque tiene una torre, tiene un águila...
¿Eso nos va a dar pistas?
Tiene una corona, muy bonito. A mí me encanta. A ver, ahí, ya está centrado, ya hemos hecho la foto. Pues en @buenosdiasom, en nuestro Twitter... Hoy preguntamos de qué municipio se trata este que hemos puesto a vista de pájaro. Uno entra, sigue el hilo y hay tres posibilidades.
Venga. Es que no tengo ni idea.
Yo tampoco. Me tienen que ayudar. ¿De qué municipio se trata? ¿Es Torrelaguna?
Esa.
¿Es Torres de la Alameda?
Esa.
¿O Torrejón de la Calzada?
Esa. Las tres con torres.
Claro, que se trata de torre, hombre.
Oh, madre mía. Bueno, pues nada. Que, como siempre, se juega como siempre.
Sí.
Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Observáis, no sé si habréis tenido la oportunidad de ver mucho municipio a vista de dron, pero bueno.
No.
Todo consiste en reconocer cuál de las tres posibilidades corresponde efectivamente a esa fotografía.
Exactamente. Torrelaguna, Torres de la Alameda o Torrejón de la Calzada.
Perfecto. A la 1:05, Carlos Honorato, como siempre, desvelará cuál es la respuesta correcta. Hasta entonces podemos seguir votando y él me va contando cómo van los...
El dron ya puede aterrizar, ¿eh? Que ya tenemos bastante.
Sí, que...
Que gasta la electricidad, está muy cara.
¿Pero qué me dices? ¿Que va a pila? ¿Que va con
el enchufado? Sí, hay que enchufarlo.
Pues sí que somos cutres. Y la electricidad, oye, que va a llegar hoy a los 320 euros megavatio en el mercado mayorista.
Voy a pedir un crédito para el dron.
No, es que va... En fin, tremendo. La música de Gilbert O'Sullivan que llegó arriba del todo en las listas con este tema que salió publicado en febrero del 72, pero que se grabó en octubre del 71. May as well go home as I did on my own. Hello.
again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what I wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
La España vaciada sigue alzando su voz, cada vez más organizada, para que se preste atención a sus demandas. Demandas que pasan por la inversión en infraestructuras, evidentemente, y también por el acceso a Internet como elemento básico para poder desarrollarse y atraer población. Pues bien, como respuesta a estas demandas, surge el plan de reto demográfico del Gobierno, que contempla 130 puntos que buscan revitalizar estos territorios despoblados. Bueno, ¿y qué contemplan, qué contienen esos 130 puntos? Se lo vamos a preguntar a Juana López, que es directora general de Política contra la Despoblación. Señora López, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Un placer saludarte y a todos los oyentes.
Bueno, decía yo que la España vaciada sigue alzando su voz, y eso que se dijo en su momento, que una de las consecuencias de la pandemia, seguramente la menos mala, es que precisamente mucha gente había decidido volver de nuevo a residir en lugares, bueno, que habían sido prácticamente abandonados. No sé si realmente ese cambio se ha notado o fue simplemente una cosa puntual.
Bueno, nosotros estamos desde luego observando ese fenómeno de cerca y de hecho en alguna de las últimas encuestas de los lugares de residencia de las personas, siguiendo el padrón municipal, sí se ha observado un cierto movimiento efectivamente a pueblos, a capitales de provincia. Y por tanto, es verdad que este ha sido un efecto de un contexto de crisis como es la pandemia, pero es muy probable que precisamente en ese contexto hayamos reconectado la ciudadanía también con nuestras raíces, con nuestros orígenes, con entornos que tienen más naturaleza, y por tanto yo creo que existe una posibilidad de que eso se consolide.
Bueno, para que esto se pueda consolidar, directora, es fundamental que haya una buena comunicación entre eso que llamamos la España vaciada y el resto de la España, que es la superpoblada seguramente y que es menor, hay que decirlo. Bueno, y esa comunicación pasa evidentemente por mejores infraestructuras, buenas carreteras, que haya conexiones ferroviarias, que haya, en fin, autobuses, todo ese tipo de cosas. Y luego está la otra comunicación, la otra conectividad que se realiza hoy en día a través de Internet. ¿Cómo están estos dos asuntos, que me imagino que tendrán diferente recorrido dependiendo de la zona de la que estemos hablando?
Pues efectivamente, todos los elementos que plantea Celi son parte, por supuesto, del plan de 130 medidas, porque desde el Gobierno de España somos plenamente conscientes, no solamente que esas son las demandas de la ciudadanía, sino que si queremos tener un país cohesionado, vertebrado social y territorialmente, tenemos que generar igualdad de oportunidades en todo nuestro territorio a nivel nacional. Fíjate que de las medidas que ahora mismo planteaba, yo creo que hay algunas que la ciudadanía las tiene, digamos, permanentemente en su mente, que tienen que ver la movilidad y la conectividad, ¿no? Sé que tampoco tenemos mucho tiempo, pero en cuestión de movilidad, en cuestión de infraestructuras, como planteabas, es desde luego una de nuestras prioridades, pero también formatos de movilidad a nivel territorial y a nivel rural, que permitan también esa conectividad entre los núcleos funcionales de población. ¿Para qué? Pues para facilitar la mejor prestación de los servicios públicos. Y por otra parte, la conectividad, ¿no? La conectividad que nos ha permitido a todos sobrevivir en una pandemia y que creo que España además puede, desde luego, sacar pecho sobre ser uno de los países con mejor conectividad digital, pero eso no quiere decir que no tengamos que seguir mejorando en ese territorio, en ese 5% aproximado de la población que tiene dificultades para estar en esa plena conectividad digital. Y esa, sin duda, te puedo asegurar que es una de nuestras prioridades estratégicas.
Bueno, a mí hay una cosa que ha ocurrido en esta pandemia que me llama mucho la atención. Hemos estado todos como hemos estado, y ha habido muchísima gente que ha tenido que optar por el teletrabajo, que parecía que había venido para quedarse. Pero luego, a la hora de la verdad, y lo hemos estado viendo desde que acabaron las vacaciones de agosto, muchísimas empresas han vuelto a exigir presencialidad de nuevo en sus lugares de trabajo. ¿Habría que aumentar un poco más esa política de teletrabajo? Yo no digo para siempre, pero desde luego irlo alternando con la presencialidad, para que precisamente muchas de estas personas que durante la pandemia se han marchado fuera de Madrid o de Barcelona o de Valencia, de las grandes capitales, y han podido seguir trabajando en un pequeño pueblecito simplemente con la premisa de tener internet, puedan seguir haciéndolo de alguna manera.
Pues sin duda lo que plantea Celi me parece totalmente pertinente, coherente, y yo creo que sí, que el teletrabajo ha venido para quedarse. Otra cuestión, seguramente, es que no todas las, digamos, todos los puestos de trabajo, ni todas las prestaciones de servicios, ni todas las condiciones, digamos, de cada trabajador o empresario o pyme, pues sean homólogas. Yo creo que eso es también donde tenemos que avanzar, ¿no? Si hay prestaciones de servicios, hay trabajos que se pueden combinar con esa presencialidad o semipresencialidad y ese teletrabajo, y como yo creo que tiene que hacerse cuando se tiene que diseñar una política pública, tenemos que hacerlo desde un diagnóstico sereno, profundo, pero yo creo que esta es una oportunidad, efectivamente, para el ámbito rural, para la lucha contra la despoblación y también para, fundamentalmente, también tener modelos de desarrollo vital más sostenibles. La concentración de personas, inversiones, rentas en los territorios, en las ciudades, sabemos que es un modelo insostenible, y creo que tenemos la responsabilidad de intentar generar oportunidades de desarrollo vital, profesional y personal en otros lugares de nuestro país.
Bueno, luego existe otra posibilidad. Si la montaña no va a Mahoma, pues tendrá que ir Mahoma a la montaña. ¿Este plan contempla algún tipo de ayudas o de medidas para fomentar que sean las empresas las que se vayan instalando en estos territorios, de manera que puedan dar trabajo a gente que viva por la zona, por los alrededores?
En el plan de medidas contemplamos desde los diferentes ministerios, porque como sabes, las 130 medidas son medidas que no solamente son del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sino del conjunto del Gobierno de España. Tenemos una comisión delegada de Reto Demográfico que supone, digamos, un ejercicio colegiado, colectivo de compromiso del Gobierno, y por tanto hay muchísimas medidas de incentivos al emprendimiento y a la innovación, como te digo, de los diferentes ministerios. En concreto, desde la propia Secretaría General de Reto, desde mi dirección general, también estamos, digamos, estableciendo una línea clave que tiene que ver precisamente con esas ayudas que se tienen que hacer a los emprendedores. En este caso, nosotros las hemos orientado en este primer ejercicio para jóvenes y para mujeres, porque ahí también quiero poner el acento, la diferencia y la brecha que existe también en el ámbito rural para las mujeres. Así que sí, dentro de nuestro plan de 130 medidas, esa es una de las cuestiones que tenemos clarísimas desde el Gobierno.
Bueno, y aquí viene algo importante, directora. Este plan es solamente teórico, o viene acompañado de un presupuesto que lo respalde, porque claro, todo esto, como todo en esta vida, cuesta dinero.
Sí, no, este es un plan, como no sé si, yo siempre lo repito, sí. Si alguien me ha escuchado pero creo que lo repito porque creo que tiene sentido. Las 130 medidas son 130 políticas públicas, por tanto, que tienen aparejado un compromiso presupuestario. Sí es cierto que nosotros contamos con una estrategia de más largo plazo para luchar contra el reto demográfico, que es una estrategia más programática, pero estas 130 medidas se enmarcan en su mayoría en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y por tanto suponen un compromiso de recursos económicos para llegar al territorio de más de 10.000 millones de euros, Eli.
Bueno, habrá que cuidar mucho cómo se invierte ese dinero, porque sí existe una cierta sensación de que en la España vaciada se ha invertido, pero se ha invertido de manera muy puntual, digamos, para problemas muy concretos, pero sin poner en marcha, como en este caso, un plan un poco global, con una visión global, de manera que las inversiones se hagan con un poquito de cabeza.
Efectivamente, yo creo que lo comentaba también hace poco, que seguramente no hasta hace mucho observábamos la lucha contra la despoblación y el reto demográfico como cuestiones puntuales, y quizá por eso se hacían estas inversiones. Lo que sabemos ahora es que estamos ante una crisis del territorio, que para luchar contra el reto demográfico no solamente hace falta esas inversiones puntuales, sino que efectivamente se necesita una planificación y ordenación y vertebración del territorio. Ahí el papel de las comunidades autónomas es absolutamente esencial. Yo en eso me estoy empeñando, en ese diálogo con cada una de las comunidades autónomas y, por supuesto, también con los gobiernos locales, para decirles que tenemos que hacerlo juntos, que desde el Estado tenemos un nivel competencial, pero son ellas las que conocen mejor su territorio, son ellas las que saben cómo podemos apoyar cuáles son las mejores inversiones, cuáles son las necesidades, y por tanto esa mirada, digamos, puntual de cada territorio, pero esa mirada fina de cuáles son las necesidades es absolutamente clave, planificarlas desde un punto de gobernanza, como decimos, multinivel, y sobre todo en alianza con las administraciones, pero también con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil y la sociedad en su conjunto.
Bueno, ¿cuándo esperan que este plan de reto demográfico empiece a dar sus frutos? Estamos hablando, evidentemente, de algo que se va a ver a medio plazo, por lo menos.
Sí, pero es verdad que en la planificación de las 130 medidas, pues se aprobaron en marzo de este año, ya se están empezando a lanzar las primeras convocatorias, las primeras medidas por parte de todos los ministerios, y su impacto no es tan de medio plazo, porque tenemos 2021 a 2023, con lo cual yo creo que los impactos los vamos a ver muy pronto.
Muy bien, pues Juana López, directora general de Política contra la Despoblación, que tiene usted el reto de sacar adelante con mucho éxito el plan de reto demográfico con esas 130 medidas y de pastorear a todos los ministerios para que todos se vayan retratando, que no se nos escape ninguno, ¿eh?
No se nos escapan. Tenemos la máxima complicidad, debe reconocer, con todos los ministerios. Está haciendo realmente un trabajo transversal de gobernanza interna que que creo que realmente es muy, muy positivo y de verdad, al final, la sensación que una tiene en ese ejercicio que llamabas tú de pastoreo y que nosotros hablamos de gobernanza, está claro que cada uno y cada una de nosotras tenemos una conexión con el territorio, con nuestros pueblos, con nuestras familias y hay un empeño político, pero también de muchas complicidades para llevar a cabo este plan.
Queda mucho más fino lo de gobernanza que lo del pastoreo, pero a la hora de la verdad es un pastoreo del que va a tener que estar usted muy, muy vigilante.
Estamos muy pendientes.
Juana López, que le agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros.
Igualmente,
y le deseo muchísima suerte. Seguiremos hablando de la España. Espero que ya la próxima vez sea semivaciada para terminar hablando de la España completamente llena de gente con trabajo y con oportunidades. Muchísimas gracias.
Pues es un deseo al que me sumo. Muchísimas gracias, Eli.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
El Barrio de las Letras vuelve a convertirse hoy en un auditorio al aire libre con una nueva edición de Tu ciudad se llena de pianos. Y hay 10 situados en lugares como la Puerta Real del Jardín Botánico, la Plaza de las Cortes o el Real Conservatorio. Y van a estar disponibles tanto para profesionales como para aficionados que quieran demostrar su arte en la calle a partir de las 11 de la mañana, aunque ya al lado de nuestros pianos está Gloria Talavera. Gloria.
Eli, así suena Madrid, da gusto encontrarse de nuevo con estos pianos en el centro de la capital. Vaya día, además de lujo en cuanto al tiempo para disfrutar de este instrumento que, como decíamos, vamos a ver en sitios muy emblemáticos de Madrid. Nosotros hemos elegido un enorme piano de cola que se ha situado frente al Teatro Español, aquí custodiado por la estatua de Federico García Lorca. Ignacio Gallardo Bravo es el director de la Fundación Jesús Serra. Ya son muchísimas ediciones. La pasada no se pudo hacer por la pandemia. Afortunadamente, esto también supone un regreso a la normalidad.
Exacto, exacto. De hecho, redobla las energías que habitualmente se ponía, ¿no?, en esta acción de Madrid llena de pianos, que llevamos realizando desde el 2012. Y ahora yo creo que hay el doble de ganas de cultura, de música. Entonces eso ayuda, además acompañado con este día espectacular que nos acompaña Madrid.
Los lugares, desde luego, no podrían ser mejores, ¿no? Por ejemplo, la Puerta del Real Botánico, el cruce de Sevilla con Alcalá, la Plaza de Canalejas, que está estupenda, remodelada, la Plaza de las Cortes, la Plaza de las Letras, el Real Conservatorio. la Plaza de Santa Ana, la Casa Museo de Lope de Vega y junto a la fachada del Hotel Palace. Y como decíamos, aquí este enorme piano que en estos momentos está tocando Andrés Boranat. Vamos a ver si podemos entrevistarle mientras toca. Es uno de los habituales, ¿no?, en esta edición, que se coge incluso, me decía, el día para poder estar tocando.
¿Qué tal? Buenos días. No, esta es, vamos, es muy interesante porque todos los años organizar algo, poner 10 pianos de cola en las calles y que todo el mundo lo pueda disfrutar, es fantástico.
Sí. ¿Y se siente tocando aquí en medio de este enorme escenario al aire libre?
Yo creo que se siente mucho tocando el piano, pero también escuchándolo. O sea, las caras de los niños, de los mayores, las personas que se acercan al piano, tocan las notas, sean aficionados, sean profesionales, y sobre todo acceder a un piano de cola de estas características, no uno, sino 10 en el barrio, pues bueno, la verdad es que es una iniciativa formidable y que afortunadamente se mantiene en el tiempo.
Te dejamos, no te robamos más tiempo, que queremos que sigas disfrutando con las teclas y que sigan disfrutando todos los transeúntes, al que le daban hace algunos minutos incluso las gracias, ¿no? Qué agradable es pasear por Madrid con este sonido. Decíamos, es una iniciativa de la Fundación Jesús Serra y del Concurso Internacional de Música María Canals, el decano de los concursos de música en España desde 1958. Jordi Vivancos está aquí con nosotros. Qué buena la idea y qué bueno que haya gentes y personas como Andrés, ¿no?, que son habituales.
No, realmente es precioso pasar por Santa Ana y escuchar cómo están tocando Chopin en un piano de gran cola que normalmente está en un auditorio. Realmente es una experiencia para la gente única y bueno, pues animar a todo el mundo a aprovecharlo y a pasárselo bien con la música, ya sea escuchando o tocando los pianos, claro.
Hasta las 8, y lo bueno es que todo el mundo puede tocar, profesionales o personas que nunca se hayan acercado a este instrumento, y vosotros estáis aquí, ¿no?, para iniciarles en este mundo y para que sientan la música.
Exacto, que tengan una experiencia en primera persona con un instrumento como el piano. Esto es muy potente y lo que queremos es romper las barreras y fomentar que todo el mundo, ¿por qué no?, pueda animarse y tocar un instrumento, el piano o cualquier otro.
Jordi, me siento y me enseñas rápidamente cómo puede hacerse esto. Yo que nunca me he enfrentado a este instrumento, mira, me cede el sitio Andrés. Y perdona, Andrés, lo estás haciendo muchísimo mejor que yo. Me voy a sentar aquí con Jordi. ¿Cómo me pongo?
Madre mía.
¿Solamente teclas negras? Yo tengo el acompañamiento, a ver.
Yo lo que quiero de negras. Muy bien. No sé cómo suena, pero bueno, somos Jordi y yo. Aquí lo dejamos, Eli. Espero que disfrutéis.
Seguimos.
Bueno, pues, en fin, no lo hace mal del todo, Gloria. Lo vamos a dejar ahí.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Villarejo de Salvanés vive sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Victoria, tan vinculada a la Batalla de Lepanto, de la que hoy se conmemoran 450 años y en la que se rompió el mito de que la Armada Otomana era invencible. Bueno, se trata de un combate naval muy vinculado a Villarejo de Salvanés y claro, habrá quien diga, bueno, ¿qué tiene que ver una batalla naval con Villarejo, que mar no tiene precisamente? Bueno, se lo vamos a preguntar a su alcalde, a Jesús Díaz Raboso, con quien también vamos a hacer un poco de repaso de todas las actividades que tienen preparadas de hoy en adelante y algunas de las que ya se han celebrado. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué tiene que ver Villarejo de Salvanés con la Batalla de Lepanto?
Bueno, pues tiene que ver y tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque, bueno, en esa época, en el año 1571, en nuestro municipio, presidía don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla, cuya sede de la encomienda mayor estaba emplazada en Villarejo de Salvanés. Tal es así que don Luis, bueno, pues con la influencia que tenía y la proximidad con don Juan de Austria, pues de alguna forma aceptan la propuesta del Papa Pío V para desde España aportar como país, junto con otros más, formar la Liga Santa, que sería, digamos, la flota que lucharía, como bien has dicho, contra el Imperio Turco.
Bueno, pues ahí tenemos la vinculación de Villarejo de Salvanés con esta batalla de la que todos hemos oído hablar alguna vez y hemos tenido que estudiar en el colegio, como no podía ser de otra manera. Una batalla que, por cierto, alcalde, recrearon los vecinos de Villarejo el pasado martes por primera vez. ¿Qué tal fue esa recreación?
Pues así es, este pasado martes y con el motivo del 450 aniversario nos propusimos desde el ayuntamiento, ¿por qué no trasladar a la realidad, bueno, pues algunas de esas imágenes que pudieron suceder allí? Y la verdad es que estupendamente, Eli, porque se volcaron muchísimos vecinos. Hubo más de 150 personas vestidas de época, con barcos individuales y con dos grandes barcos de 12 metros de eslora, en los que, bueno, pues cabían nada más y nada menos que 30 personas en cada uno de ellos, representando estos dos grandes barcos las galeras en las que viajaban los capitanes de ambas flotas. Don Juan de Austria en una de ellas, la capitana, y la sultana, de alguna forma el capitán, en este caso de la flota otomana, Ali Pacha. Y bueno, pues en la misma plaza de la iglesia, en un entorno histórico-cultural, pues decidimos hacer esa recreación, donde no solamente fue un éxito por la participación de las personas, como digo, vecinos y vecinas del municipio, que aceptaron perfectamente la idea y que han estado siempre muy ilusionados, y probar ellos cómo están estos días, que la verdad es que dicen, oye, el año que viene hay que hacerlo, pero todavía con muchísima más participación y muchísima más decorado, o sea que están muy ilusionados. Y lo que tuvimos también fue una aceptación de público en general, vecinos del municipio y de municipios aledaños, para ver esa recreación, con lo cual, pues muy contentos, Eli, la verdad es que muy contentos.
Bueno, me extraña, alcalde, esto hay que, yo creo que hay que convertirlo ya en un atractivo turístico de Villarejo para hacerlo todos los años.
Eso es. Nosotros pretendemos con esta recreación, lógicamente empezamos este año por primera vez, pero repetirlas en estas fechas próximas al día 7, año tras año, con el objetivo, como bien dices, de proponer a la Comunidad de Madrid ser nombrada fiesta de interés turístico regional.
Porque ahí se han volcado 150 vecinos. Bueno, pues para ser el primer año está fenomenal y además creo que todos aportando mucho de sí mismos, es decir, haciéndose los trajes, el que tenía un oficio aportando su sabiduría para lo que hiciera falta. O sea que ha sido además un acto como muy solidario entre todos los vecinos.
Yo creo que sí, como bien dices, no solamente como comentabas, los vecinos haciéndose sus vestimentas, sino también pues algunas de las empresas locales con ciertas especialidades, como por ejemplo algunos pintores han participado con nosotros, algunas personas que trabajaban en industrias, digamos, textiles que existían anteriormente en el municipio y que tienen, bueno, que cosen perfectamente y con un conocimiento tremendo y manejo de las telas. Nos han fabricado telas para esos mástiles de 6 metros de altura, con el colorido característico de cada una de las dos flotas. O sea, se han volcado todas las empresas también locales para que esto fuera una realidad y que al final pudiéramos representar y que el resto de vecinos pues pudiéramos disfrutar de esa recreación.
¿El alcalde ha participado en la recreación?
Bueno, pues yo he tenido que hacer las funciones del narrador. Es decir,
muy bien.
Para que todas las personas que estaban viendo esa recreación tuvieran un contexto histórico y conocieran en por qué los barcos viraban en un sentido o quién encabezaba la flota. Bueno, pues he tenido que ir un poquito contando esa historia para que todos los vecinos tuvieran desde esa figura de narrador un poquito de predisposición para entender lo que estaban viendo.
Bueno, hoy tenemos diferentes actos, hoy los días venideros. Creo que dentro de unos minutos ya tiene el primero, alcalde.
Así es, pues vamos a recibir con muchísima también ilusión al excelentísimo almirante jefe de Estado Mayor, don Antonio Martorell Acabe, porque vamos a inaugurar un acto en homenaje a los caídos de Lepanto. La vinculación de nuestro municipio con la Armada es muy, muy alta y lo que queremos es que esos lazos de unión entre la Armada y nuestro municipio pues que queden fijados para siempre. En ese monumento tenemos elementos que yo creo que además como simbología lo recogen, como es el caso de una columna, es decir, como la piedra, como algo sólido sobre lo que se asienta, un ancla cedida por la Armada, que también va a estar ahí, como elemento propio de la Marina, ¿verdad? Pero que a su vez el ancla es aquello del barco que se arroja al mar para que el barco no se mueva. Entonces, ese ancla queremos que simbolice que la Armada está en Villarejo para siempre. Uh-huh. Y bueno, pues muy contentos porque posteriormente al acto militar de homenaje a los caídos lo que se celebrará será una misa en el exterior del Pradillo, que así le llamamos al nombre del jardín que está alrededor del convento donde reside la imagen de Nuestra Señora Virgen de la Victoria de Lepanto, y que va a ser oficiado por el nuncio papal en España, por don Bernardito Cleopas. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos también para hoy, día 7, después de esos 450 años que se cumplen hoy, pues muy emocionados y con mucha ilusión para que estos dos actos pues se lleven a cabo y que sean también muy bonitos y para todos los vecinos, que yo creo que es el objetivo, ¿no? Que ellos también disfruten conociendo parte de la historia y, lógicamente, el vínculo histórico que tiene nuestro pueblo con Lepanto y con la Armada.
Bueno, claro, estamos hablando además de dos actos muy simbólicos, alcalde, porque estamos hablando de dos estamentos, el militar y el eclesiástico, que fueron fundamentales también, ¿no?, en lo que es, digamos, el espíritu de la batalla de Lepanto.
Así es. Digamos, como comentábamos antes, Eli, al inicio, bueno, pues el Papa Pío V solicita, en este caso, a Felipe II, que vengan a apoyo para impedir que el Imperio Otomano pues invada lo que conocemos hoy como Europa, y que al final nuestra civilización occidental en un momento determinado hubiera podido ser diferente al día de hoy de como es. Gracias a esa batalla en la que participa, por un lado, el ámbito eclesiástico, proponiendo de que se luche contra la flota otomana, y por otro lado, la Armada, que es ese ejército que por primera vez, con esa dimensión, de una forma organizada, de una forma estratégica, con táctica naval, se enfrentan a otra flota dotada también de unos medios materiales tremendos, y en las que, bueno, pues con la intercesión de la Virgen se entiende que es posible la victoria. Y así es. Entonces, a partir de esa victoria, don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla, solicita al Papa la concesión de la imagen que iba en la galera de don Luis.
Sí.
Le es concedida esa imagen, y lo que hace de don Luis es trasladar la imagen a Villarejo, al lugar donde él tiene la sede de la encomienda, para construir un templo y que la imagen de la Virgen de la Victoria de Lepanto pues lo presida para siempre. Uh-huh. Con lo cual, esa es un poco la parte de la historia a la que se suma una pequeña leyenda en la que dice que trasladada a la Virgen desde el puerto de Valencia hacia Madrid, por el Camino Real a Valencia,
sí,
cuando llega a la encomienda mayor, cuando llega a Villarejo, y concretamente al edificio conocido como con el nombre de la Tercia, el edificio de la encomienda, dice la leyenda que los bueyes no quieren continuar, con lo cual la Virgen se tiene que quedar aquí.
Uh-huh.
Y eso, el martes pasado, en un vídeo que grabamos con todas estas realidades que os cuento,
sí,
pues los vecinos, que siempre había sido una leyenda trasladada de padres a hijos, pero siempre contada, la pudieron visualizar por primera vez, porque el vídeo ilustra unos bueyes, una carreta y una imagen de una Virgen que viene por los campos del municipio hasta llegar a la Casa de la Tercia. Entonces, bueno, pues los vecinos también estaban muy emocionados con ver esas imágenes, porque por primera vez la leyenda de alguna forma no se cuenta, sino que se ve.
Claro, y además se ve en un año muy muy especial, porque este año, el 2021, el Papa Francisco ha concedido al convento de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto el año jubilar mariano. Claro, esto significa que se establece este lugar como lugar de peregrinación, lo cual es muy bueno para el municipio.
Claro que sí. Un poco la dificultad ha sido durante estos meses, digamos, anteriores, del inicio, cuando la pandemia estaba en una situación mucho más agresiva, ¿verdad?, que lo está ahora, pues un poco la pena de que no hubiera sido lugar en esos meses de inicio como más frecuentado por
claro,
más personas, ¿no? Pero la pandemia ha impedido pues que los grupos elevados pudieran acceder. Pero poco a poco se han ido restableciendo esas normas que nos han permitido un poco flexibilizar estas restricciones. Y como digo, pues hay muchísimas visitas de muchas personas que quieren hacer ese peregrinaje para visitar de alguna forma el templo, ver la imagen de la Virgen y además ganar el año jubilar.
Muy bien, pues Jesús Díaz Raboso, alcalde de Villarejo de Salvanés, que le vamos a dejar que vaya corriendo porque le va a pillar el toro, si no, tiene usted ya este acto de homenaje a los caídos y después esa misa mayor oficiada por el nuncio papal. Así que lo disfruten ustedes muchísimo. Un abrazo a todos los vecinos de Villarejo de Salvanés Y nada, nada, el año que viene, que esperemos que ya no tengamos ni pandemia ni nada, a ver si podemos estar allí, aunque sea presentes con nuestra unidad móvil para poder contar a todos nuestros oyentes cómo se hace esa recreación de la batalla de Lepanto. Un abrazo, alcalde.
Muchísimas gracias, Eli. Un abrazo a todo el equipo y un saludo a todos vuestros oyentes. Un abrazo fuerte.
Hasta la próxima. Pues de Villarejo de Salvanés nos vamos a otro municipio de la Comunidad de Madrid. ¿A cuál? No lo sabemos. ¡Ah! Ese es el kit de la cuestión.
Mira, ya
del
controlo,
reto de la agudeza.
Controlo con el móvil ya el dron, ¿eh?
Mira, que eres un peligro.
Sí, 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 sí.
De verdad, cuidado con...
Mira,
un
poquito a la derecha.
Uy,
dale ahí.
¡Madre!
Ahí, ya. Fijo.
Tremendo. Bueno, que tenemos reto de agudeza visual como todos los días en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, que
sí
tiene que ver con un municipio de Madrid.
Es un municipio el que le hemos hecho una fotito desde los cielos a vista de pájaro. Y bueno, nos hemos dejado ahí un escudo que puede servir de pista. ¿De qué municipio se trata? Pues tengo una buena noticia.
A ver, ¿qué es?
Empate a tres.
Ah, bueno, bueno, bueno.
No hay ninguno que se destaque. Todos están con el 33,333333333.
Bueno, recordamos que municipios
son Torrelaguna, Torres de la Alameda o Torrejón de la Calzada.
Es
bueno,
increíble.
Uno de los tres es el que aparece en esa fotografía, los otros dos no. Y aquí el juego consiste en saber pues cuál es el bueno.
Pues sí, lo que pasa es que de momento no se ponen de acuerdo, o sí se ponen de acuerdo.
Ah.
Espera, que lo piense. Sí, se ponen de acuerdo.
Se pone de acuerdo el 33% de cada...
En empatar.
De cada opción se ha puesto de acuerdo para votar la misma. Bueno, que hasta la 1-5 ya sabéis que podéis seguir jugando con nosotros. Entráis en @buenosdiasom, observáis esa fotografía y el pedazo de escudo que es más grande que el pueblo que ha puesto el Lorato.
Si llega a ser real el escudo ese...
Madre mía.
Vaya trabajo, ¿eh?
Va en sombra el pueblo todo el año. Bueno, entráis ahí... Dais a seguir el hilo y votáis por una de las tres opciones que nos propone hoy Honorato.
Y a la 1-5 la solución.
Venga, perfecto. Pues ahí te dejo, que siga revolviendo con
hasta
los escudos y los pueblos.
Que baje el dron ya, que baje.
Llega el momento de que escuchemos juntos las noticias de los servicios informativos de Onda Madrid. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.